¿Cuánta realidad podemos realmente soportar? Dice el poeta T.S. Eliot, convertido al cristianismo, que realmente el ser humano no está capacitado para aguantar tanta verdad. En cierto sentido, entendemos lo que quiere decir, claro. Quiere decir que si realmente fuéramos tan sinceros como pudiéramos ser, la vida sería terrible. Claro, imaginaos una persona ufana, orgullosa, ¿no? Yo soy sincero, yo digo todo lo que pienso, ¿no? Realmente es inaguantable. Una persona así es literalmente intolerable la vida al lado suyo, ¿no? Porque, claro, tristemente lo que hay en nuestro corazón, como tanto nos revela esta ley y mandamientos, no es lo bueno para con tu prójimo, sino todo lo contrario. Así que cuando seríamos sinceros y dijéramos todo lo que hubiera en nuestra mente y corazón, lo que se vería es lo que tantas veces percibimos, una lengua venenosa, ¿no? Que viene no de fuera ese mal, sino de nosotros, de dentro. Y es por eso tan importante al llegar también a la ley de Dios, a estos mandamientos, entender que está mostrando la capacidad engañosa de nuestro corazón, lo que el profeta Jeremías llama esa nuestra realidad profunda e interna. Engañoso en gran manera es nuestro corazón. Y por lo tanto, el problema de la verdad, que es tan importante en nuestro tiempo, tenemos que entender que tiene un gran enemigo. La mayor dificultad que tenemos para poder no solamente conocer, sino hablar la verdad, está dentro de nosotros mismos, está en nuestro propio corazón. Estamos tan aferrados a nuestros propios intereses, a nuestro egoísmo y nuestra propia preocupación por nosotros mismos, ¿no? Que realmente no cabe lugar muchas veces ni Dios ni nuestro prójimo. Y este mandamiento, como vemos, se distingue, a diferencia de otros, claramente con el mandamiento que ha hablado acerca de cómo hablamos de Dios. Claramente está hablando aquí, y lo dice así de una forma explícita, de nuestro prójimo, de quién es el otro. Claro, ¿quién es el prójimo? Esta es la pregunta que encontramos también que había entre los judíos en los días de Jesús. Recordáis que es el origen de la famosa parábola del buen samaritano que cuenta Jesús. Porque los judíos decían, bueno, la verdad se la dices a los que son de tu pueblo, pero a los otros los puedes engañar y mentir, ¿no? Esta era la manera en la cual con una doble moralidad se actuaba siempre una y otra vez en el pueblo judío. Pero el Señor Jesús hace su definición claramente de quién es el prójimo. Y el prójimo es el otro, el que está a nuestro lado. Puede ser incluso nuestro propio enemigo. Y lo que vemos aquí son tres cosas fundamentalmente a la luz de este mandamiento. Vemos en primer lugar el valor que tiene su nombre. En segundo lugar, el valor de la palabra en sí misma. Y en tercer lugar, el valor que tiene la verdad. Vamos a considerar estos tres aspectos en relación con esta palabra de Dios aquí en su ley, en los 10 mandamientos, en esta novena palabra. En primer lugar, el valor que tiene el nombre de una persona. Como se suele decir, cuando uno pierde su reputación, ya no te queda nada más que perder. Y ves siempre que la decadencia, cuando alguien realmente cae en caído, es precisamente porque ha perdido toda su honra. Cuando ya no tiene ningún tipo de reconocimiento o respeto, desaparecen todas las trabas, todos los obstáculos. Es una caída en picado. Es literalmente, como se suele decir en otros idiomas, matar el carácter de esa persona. Esa expresión está en inglés, por ejemplo. El hecho de que lo que digas de otra persona tiene tanto efecto o influencia se compara con el crimen, con el asesinato, con el hecho de que realmente has acabado, en un sentido, con esa vida y su persona. La palabra de Dios y particularmente los proverbios, sabemos que en el Antiguo Testamento tienen mucho que decir acerca de esto, acerca de las palabras, pero también acerca del nombre, de la reputación, de la honra de una persona. No se está refiriendo solamente a ese nombre literal, que por supuesto sabemos que en la Biblia y el Antiguo Testamento en particular tiene más significado que lo tiene para nosotros, sino a lo que significa la persona que hay detrás de ese nombre. Lo que significa su reputación, lo que significa realmente su honra. Este mandamiento, en primer lugar, se refiere a un proceso judicial. Y tenemos que comenzar con esto. Cada uno de estos mandamientos, como hemos dicho, toma, como quisiéramos llamarlo, un ejemplo, ¿no? Una ilustración clara de lo que es y lo muestra de una forma explícita. En este caso, ¿a qué se refiere este falso testimonio? Se refiere a una acusación judicial. ¿Y qué significaba una acusación judicial? Cuando vamos a Deuteronomio, capítulo 17, vemos las consecuencias que tiene la acusación a un individuo en el pueblo de Israel. En Deuteronomio, capítulo 17, dice así, en los versículos que van del 5 al 7, así afirma la ley de Moisés. Dice, sacarás a tu puerta al hombre o a la mujer que hubiera hecho alguna cosa mala, y lo apedrearás. Así morirá. Por dicho de dos o de tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El contexto judicial, por lo tanto, de Israel en el Antiguo Testamento es muy diferente al nuestro. En el nuestro, como sabemos, ciertamente existe el delito de perjurio. Sabéis que en la legislación y en la práctica judicial se entiende que normalmente el acusado, el que se ha hecho convicto, puede a veces mentir o engañar y negar la realidad de lo que ha hecho. Pero el que da testimonio contra él, el no ser fiel a la verdad, el dar un falso testimonio sobre esa persona, es un delito legal, se considera un delito de perjurio y por lo tanto tiene una gravedad. Pero aquí no se está hablando simplemente del perjurio que ahora conocemos, claro. Tenemos que considerar que había una pena capital, una pena de muerte para muchos de los delitos que aparecen en el Antiguo Testamento. Si hiciéramos el listado, sería muy largo realmente, la cantidad de ofensas que se consideran merecedoras de la pena de muerte. Por lo que tanto, lo que está aquí en juego en este mandamiento es la vida de una persona. No solamente su nombre o su reputación, sino literalmente su supervivencia. Y por eso se dan unas pautas particularmente estrictas, que hoy no conocemos, claro, en la práctica judicial. En primer lugar, aunque existiera esa pena de muerte, como ocurre en muchos países y algunos estados de Estados Unidos, la persona que hace ese testimonio no es la que le ejecuta, en primer lugar, que es lo que aquí te está diciendo. Aquí lo que te está diciendo es que la persona que tenga algo contra esa persona y que la haya acusado ha de ser la primera en formar parte de su ejecución. Por lo tanto, se hace responsable a esa persona directamente en sus propias manos de la vida, de tal forma que cuando actúa falsamente, cuando le acusa atentando a la verdad, se mancha las manos con la sangre de esa persona. Literalmente se hace culpable de haber tomado la vida de esa persona. La pauta que encontramos también en el verso anterior nos indica que, por lo tanto, también hay una norma por el cual no basta el testimonio de una sola persona. Tiene que haber, como dice aquí, el testimonio de más de uno para poder culpar a alguien. Estas pautas, claro, que tiene la legislación mosaica, obvia decir que no se dan en el mundo actual. Sabéis que muchas personas, incluso en aquellos países donde hay pena de muerte, son condenadas por evidencias indirectas. No hay un testigo, no hay una persona real que lo ha muerto, que lo ha visto matar a esa persona, sino que cuando por medio de un homicidio una persona es condenada a muerte, basta a veces una evidencia del ADN en la sangre, fruto del laboratorio, evidencias indirectas que no son el testimonio directo de otra persona. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que aplicamos esta ley mosaica al momento actual, porque obviamente no se parece las condiciones en las cuales se establece en Israel a como la tenemos hoy. Significa esto, por lo tanto, que no debemos preocuparnos de este mandamiento, que sencillamente no tiene que ver con nosotros, que es una cuestión simplemente de tribunales. No. Lo que quiero mostraros en esta mañana es la realidad de lo que este mandamiento muestra más allá incluso de su aplicación judicial. En primer lugar, en el valor del nombre de una persona. Cuando hablamos mal de una persona es cuando la calumniamos. La calumnia es una forma habitual y regular por la cual continuamente nuestra conversación está llena de sugerencias y comentarios acusatorios de otras personas. Y en esto tenemos que ser sinceros y honestos. Los cristianos somos ciertamente de los mayores culpables de ello. Y muchas veces esto se reviste incluso con esa aureola de compartir, ¿no? De un tema de oración, y lo que te dedicas es hablar en contra de la una y otra persona, ¿no? Diciendo que lo único que lo que buscas es compartir tu preocupación por esa persona. Por eso, la palabra de Dios nos advierte aquí de la importancia que tiene la reputación, el nombre de esa persona. Ponerla en juego, sugerir algo sobre ella que sea acusatorio, realmente va en contra de esta voluntad expresada en este mandamiento. Encontramos en la explicación del comentario a este mandamiento que hace el Catecismo de Heidelberg, Ursino, su autor, ¿no? Explica que lo contrario realmente a este mal sería el candor. Lo que él define como candor es el hecho de pensar lo mejor de una persona. La calumnia sería todo lo contrario, pensar lo peor posible de esa persona. Lo que nos está diciendo aquí realmente es que siempre tenemos una opción delante de nosotros cuando pensamos en otro. O pensamos mal o pensamos bien de ella. Y de acuerdo a ese pensamiento es que nos expresamos. Nos dirigimos a otros y hablamos de terceras personas bien o mal según la actitud que previamente tenemos en nuestro corazón acerca de ellas. Por lo tanto, la palabra de Dios es una advertencia ante la actitud de nuestro corazón, una actitud que muchas veces es negativa sobre ciertas personas. Sabéis que esto es algo fundamentalmente irracional. Cuando uno se encuentra con alguien y la persona te cae gordo, te atraganta, no la puedes ver, realmente te molesta, es algo que va más allá del proceso racional. Te lo produce esa actitud, incomprensiblemente, ese individuo, por el cual cuando te entra mal es muy difícil cambiar de actitud, ¿no? Ves que incluso aunque te lo propones, quieres ver a otra persona con otros ojos, escucharla de otra manera, es como algo irracional. Te viene enseguida a la mente la sospecha. La sospecha tiene un poder terrible en la vida de una persona. La sospecha es lo que te hace una y otra vez no solamente no poder creer o aceptar las palabras de otra persona, ¿no? Sino mirarla a toda ella con esa actitud de desconfianza. Y cuando no te confías en una persona, cuando realmente no te fías de ella, da igual lo que te diga. O sea, puede realmente expresarse de la forma más correcta y adecuada que tu actitud, el prejuicio que tú tienes de antemano, hace que con un filtro tal escuches lo que esa persona dice, que te da igual lo que diga. Es que realmente tienes ya una actitud determinada sobre esa persona. Y la palabra de Dios por eso nos advierte también sobre los prejuicios. Prejuicios que se dan individualmente sobre las personas, pero que se dan incluso socialmente. Sabéis que vivimos en una época particularmente también en que está de nuevo de auge un pensamiento conspiratorio, ¿no? La idea de la sospecha como forma de conocimiento, de que de alguna manera tienes que dudar, cuestionar todo lo que ocurre en este mundo porque hay siempre intereses ocultos. Y algunos llegan a pensar que esto es incluso la forma cristiana de pensar. La forma en la cual siempre piensas lo peor posible acerca de otra persona. ¿Qué efecto tiene? Pues está claro que para muchos predicadores lo único que tienen que decir sobre otros, sean teólogos, maestros o también personas que anuncian el mensaje cristiano, es con sospecha y con desconfianza. Fuera de sus propias palabras, parece que la de todos los demás está bajo sospecha. Que ninguno de ellos realmente predica la palabra como ellos predican, que nadie realmente es fiel a la verdad como ellos lo son. Y, extrañamente, esto se convierte para muchos en una especie de prueba de fidelidad. Si hablas mal de todos, es que realmente eres fiel a la palabra de Dios, porque ninguno de ellos llega a la medida, ninguno de ellos da la talla. Es de esto precisamente de lo que nos está hablando también este mandamiento, de cómo podemos llegar a acusar falsamente a otras personas, ¿no? Llegando a ser realmente calumniadores de ellas. ¿De qué manera lo hacemos, ¿no? Bueno, hay varias formas en las que atentamos a la verdad. Agustín, el gran padre de la Iglesia que con frecuencia citamos, Lutero también lo retoma para hablar de los diferentes tipos de mentira o de engaño. Y Agustín entendía que había diferentes formas, digamos, de ficción, de mentira, de engaño. Una que se suele relacionar muchas veces con el humor, con la narración, con la ficción, ¿no? Que es obviamente no de lo que estamos hablando. No se trata aquí de lo que es la imaginación o la fantasía con la que uno cuenta una historia. Entendemos todos que cuando hay un relato, una narración, no se está contando la verdad de algo, pero de lo que se está hablando aquí no es de la mentira o el engaño que muestra la palabra de Dios. La otra distinción que hace Agustín y retoma también el reformador es la que dice la mentira que ayuda. Y tal vez tendríamos que entrar aquí en este terreno para contemplar algunos casos que la escritura misma nos muestra en los cuales parece que ese engaño o mentira no está bajo el juicio de Dios. Recordáis también cómo las parteras en el Éxodo mismo, ¿no? Cuando nacen los israelitas y están obligadas por el faraón a declarar, ¿no?, cuando nace un varón judío, mienten acerca del nacimiento de ellos. Cuando entran luego en la tierra prometida, encontramos a Rahab, como hemos visto al comienzo también del Evangelio de Mateo, que es también admirada por su fe, considerada que ella, cuando protege a aquellos espías que han entrado en la tierra prometida y vienen a buscarles, ¿no?, y realmente de esta forma engaña a aquellos enemigos del pueblo de Dios, está sirviendo a Dios. Los ejemplos que se dan luego de la historia posterior son algunos muy conocidos, ¿no? Uno de los más famosos, por supuesto, es los que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial y la persecución de los judíos. El hecho de que entraban en muchas casas, en lugares como los Países Bajos, a preguntar si había judíos en esta casa. Y cuando mentían acerca de ello, libraban las personas también que podían tener escondidas allá. ¿Hay una mentira que ayuda? En un sentido, sí, como podemos ver. Nos enfrentamos ante dos males y hay un mal mayor que es realmente el atentado a la vida de una persona y se protege de ella. Lo que ocurre, claro, como observa Agustín, que se muestra reticente también ante esta mentira, es que fácilmente se convierte en una justificación para nuestro propio interés. Claro, a todos nos conviene. ¿Y por qué mentimos? Porque de alguna forma nos ayuda. Claro, siempre la mentira, crees por lo menos tú, que te sirve para algo, que tiene una utilidad, sino para que mientes. Todos, digamos, recurren a la mentira como una manera de lo que consideran que es algo para su propio beneficio, para su propio provecho. Y en ese sentido, claro, tenemos que tener en cuenta que este mandamiento nos advierte sobre ello, ¿no? Sobre el peligro también de considerar la justificación aparente que algunas mentiras o engaños tienen. En la vida pública, sabéis cómo se juega con estas medias verdades. Y no hay mayor mentira que una media verdad, ¿no? Se atribuye a Churchill, al famoso político británico, ¿no?, que vivió la Segunda Guerra Mundial, la frase, ¿no?, de que hay verdades, hay mentiras y hay encuestas, ¿no? Y los políticos, por ejemplo, son expertos en las estadísticas y saben cómo, sin poder decir algo engañoso, puede realmente llevar a una idea equivocada simplemente por medio de una cifra, de un dato, de una cantidad que tú utilizas para tu propio beneficio y utilidad, ¿no? Hay muchas medias verdades que se basan en la sugerencia, en lo que realmente transmiten sin decirlo directamente. Hay actitudes incluso, ¿no?, que muestran realmente esto. Que si bien en casos pueden ser justificadas, se habla, por ejemplo, de cómo muchas veces, ¿no?, intentando evitar una mentira o un engaño para proteger la vida de una persona, simplemente se recurría al silencio, a una expresión que no era totalmente cierta, para evitar responder, ¿no?, a aquella pregunta que iba a llevar a un mal mayor. Pero la advertencia que nos da aquí la palabra de Dios es, como Agustín nos dice, que no solo hay mentiras que pueden parecer que ayudan y otras también que son pura imaginación o que tienen un sentido humorístico, sino que hay verdaderamente un sentido perjudicial de la mentira. Y de ello es de lo que quiero también hablar en segundo lugar. Entender cómo realmente no solamente se pone en peligro la vida de una persona, sino lo que está en cuestión es el valor de nuestra propia palabra. Sabéis que el problema del mentiroso es ese, que una y otra vez, ¿no?, como cae en lo mismo, como repite sus mentiras, ya no le creemos. De tal forma que, como dice el famoso cuento, ¿no?, cuando el mentiroso viene, dice que viene el lobo, ¿no? Y viene realmente, ya nadie le cree, porque tantas veces ha engañado y mentido sobre ello, que aunque sea verdad que finalmente viene el lobo, ya nadie finalmente le hace caso. Y claro, el problema del que miente tanto como habla es que sencillamente su palabra no tiene ningún valor. Lo que dice es como para nosotros como si se lo llevara el viento. No le prestamos atención, entra por un oído y sale por el otro. Por lo tanto, es nuestra credibilidad, nuestra confianza lo que está en juego aquí. El problema precisamente es ese, que cuando realmente recurrimos a ese engaño y esa mentira, lo que mostramos realmente es que nuestras palabras no tienen confianza. Y es por eso que la palabra de Dios aquí nos lleva a un tema más importante todavía a lo largo de toda la Escritura, que es el valor de la palabra en sí mismo. El valor de la palabra es tremendo. Vemos así que se da desde el antiguo pueblo de Israel. Podríamos recordar el caso de Acán, por ejemplo, ¿no? Al cual se le pregunta si ha tomado parte de un botín, ¿no? Y cómo finalmente es puesto en evidencia su engaño y su mentira, ¿no? Y es hecho responsable incluso con su propia vida de ello. Muchos pensarán, bueno, esto son cosas realmente del rigor del Antiguo Testamento. Pero vayamos a Hechos, al libro de los Hechos capítulo 5, y encontremos lo que ocurre con Ananías y Safira. Aquí ya no estamos hablando de la ley mosaica, no estamos hablando del rigor que implicaba semejante pena de muerte para tantos delitos. Estamos hablando del comienzo de la Iglesia Apostólica. Acaba de producirse Pentecostés, ¿no? Y encontramos cómo Ananías y Safira son hechos responsables aquí ante el apóstol Pedro de una mentira. Y lo importante de entender aquí es que ese engaño y esa mentira no era necesaria. Fijaos en las palabras que dice aquí el apóstol. Es que nadie os pedía y os demandaba acerca de lo que vosotros habéis dicho. Era de su propia voluntad que ellos habían optado por ese engaño y esa mentira. Y lo que nos choca claro del relato de Ananías y Safira es que ante ese engaño y mentira de lo que habían traído como ofrenda delante de la iglesia, caen fulminados por la ira de Dios. Esto es algo realmente tan solemne y trascendente que vemos como a la luz también de la enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento, la palabra tiene un inmenso valor. No se vuelve algo secundario o intrascendente, sino que vemos que lo que decimos tiene una responsabilidad tal, ¿no? Que se muestra aquí verdaderamente hasta qué punto somos hechos responsables de nuestros engaños y de nuestras mentiras. El texto de referencia más habitual al hablar de este tema está en Efesios. Efesios capítulo 5, versos 25. En esta enseñanza apostólica encontramos cuál ha de ser la nueva vida del cristiano. Es evidente que somos salvos por la fe y por la gracia de Dios. Pero aquí el apóstol nos muestra que hay una nueva vida que debemos tener en Cristo Jesús. Y en Efesios vemos cómo se nos habla así, ¿no? De que esa nueva vida ha de manifestarse. En el capítulo 4, perdón, no es el 5. Capítulo 4, vemos cómo esa nueva vida en Cristo se ha de mostrar, no siendo como los gentiles, dice el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios, que andan en la vanidad de su mente. La diferencia, por lo tanto, que ha de traer la experiencia cristiana es dejar de seguir las vanidades, ¿no? Para enfrentarse realmente a la realidad. El entendimiento de ellos, versículo 18 del capítulo 4 de Efesios, está entenebrecido. No ven ni comprenden cómo son las cosas en sí realmente. ¿Por qué la gente miente con tanta facilidad? Porque no le da importancia. Al fin y al cabo, ¿qué más da? Que sea verdad o que sea mentira, realmente tampoco es algo tan grave. Es esa vanidad que ha finalmente entenebrecido tu entendimiento. No puedes ver claramente la importancia que tiene. Están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. No conocen cómo es Dios y por lo tanto no entienden lo que es bueno y lo que es malo. Se han endurecido sus corazones y por lo tanto ya no son sensibles a esta realidad. Han perdido toda sensibilidad. Pero vosotros, dice el versículo 20, no habéis conocido así a Cristo Jesús. Dice, si le oímos de verdad, si somos enseñados por él, si conocemos la verdad que está en Jesús, dice el versículo 21, debemos ser despojados de ese viejo hombre, como si fuera el vestido que llevamos anteriormente, que está viciado conforme a deseos engañosos, y ser renovados en el espíritu de nuestra mente al ser vestidos de un nuevo hombre. Y fijaos en el versículo 25, un versículo clave siempre que se recuerda a la hora de hablar de este mandamiento, que dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad, dice Efesios 4, 25, cada uno con su prójimo la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, la mentira forma parte de esa vida que debemos dejar atrás. Lo que caracteriza a esa nueva vida es la verdad. Y esa verdad que está en Dios, en Cristo Jesús, se ha de mostrar también en nosotros, lo que está diciendo aquí. Y se ha de mostrar en la forma en que tratamos a nuestro prójimo, al otro. Tenemos que tratarle, como vemos, considerando que somos parte, miembros los unos de los otros. Y esto nos lleva finalmente a Santiago, el texto que leíamos como lectura en este culto anteriormente a la predicación. En Santiago, en el capítulo 3, se nos habla del efecto que tiene la lengua y las palabras, ¿no? Y cuando se dice el poder que tiene esa lengua, ¿no?, en Santiago, ¿no?, nos habla de cómo realmente, versículo 9, con ella bendecimos a Dios, que como Padre, pero dice Santiago, versículo 9, capítulo 3, que con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el delito de la mentira o del engaño? Es atentar con la semejanza de Dios que hay en el ser humano. Es por esto que Jesús, claramente, cuando le preguntan quién es tu prójimo, ¿no?, cuando le pregunta así a aquellos que le traen esta cuestión, ¿no?, de quién es realmente su prójimo, habla de todo ser humano. No está hablando solamente de los tuyos. Muchos comprenden así de una forma interesada. Les importa mostrar la verdad y ser fiable para aquellos que aprecian, que son cercanos, que forman parte de ellos. Pero para los otros realmente no sienten que tienen ninguna obligación respecto a la verdad. Santiago nos muestra así, a la luz de la enseñanza de Jesús que recibe el apóstol, de que no puede ser así. ¿Qué significa esto, por lo tanto, como vemos en cuanto al valor de nuestra palabra? En tercer lugar, nos lleva al valor de la verdad en sí misma. Y esto ha de ser finalmente nuestra reflexión final. La verdad es algo tan importante, ¿no?, que, como dice, es una tarea solemne cuando la proclamamos, la anunciamos. El primer versículo de este capítulo. No queráis ser maestros, muchos de ellos, porque mayor condenación tenemos los que enseñamos a otros. Por eso la oración de cualquier predicador debe ser, en primer lugar, que el Señor me libre del error y del engaño. Yo os aseguro también que mi oración al acabar también de predicar siempre es que el Señor quite cualquier idea falsa, cualquier pensamiento equivocado que mis palabras hayan llevado, que lo quite de vuestra mente. Porque somos fácilmente engañados. ¿Por qué? El diablo es el padre de toda mentira. Y al considerar la verdad tenemos que ir al principio de todas las cosas, con lo que quiero acabar. Génesis capítulo 3. ¿Qué es lo que caracteriza realmente a Satanás como el padre de toda mentira? Bueno, sabéis que el nombre de Satanás significa acusador. Eso es lo que significa. Es aquel que con el dedo señalado está apuntando, dirigiendo a la culpa de los demás. Esto en Apocalipsis tiene mucha importancia, como también al final del Antiguo Testamento. En la profecía también encontramos ese papel del diablo como acusador. ¿Y qué es lo que caracteriza realmente aquí ese mal del cual nos está advirtiendo la palabra de Dios? Tenemos que ir nuevamente al capítulo 3 del Génesis y cómo vemos que entra ese mal en nuestro propio corazón y en nuestra vida. Nos dice que la serpiente, que era esa serpiente antigua, Satanás, era astuta. Astuta más que todos los animales del campo. Por lo tanto, no pensemos que podemos distinguir fácilmente la verdad de la mentira. Si lo que nos está mostrando aquí la ley de Dios es el valor de la verdad, es porque la verdad no es fácil de alcanzar o de conseguir. La verdad no es algo que podamos distinguir como algo obvio y evidente. Y ese es el engaño de nuestro propio corazón. Todos nos creemos que distinguimos claramente lo que es la verdad de la mentira, ¿no? Y es por eso que es tan fácil, tan difícil convencer a una persona de estar equivocado. ¿Por qué? Porque una y otra vez lo que piensa es que esa persona lo que sabe es la verdad, que realmente no está equivocado de ninguna manera, que realmente la realidad misma se adapte a su propia idea de lo que es la verdad, que ellos no van a cambiar de actitud al respecto. Por eso es que es tan inútil a veces discutir con las personas. Puedes estar discutiendo con ellas durante horas, que se van a aferrar a ese su prejuicio y nunca aceptarán la realidad de esa verdad. ¿Por qué? Porque es astuta. Astuta la obra también que el maligno, el engañador y acusador de los hermanos, como padre de toda mentira, ha puesto en el corazón de todo hombre. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y por lo tanto es la mentira lo que está en ellos. Recordáis en Efesios, se ha entenebrecido su entendimiento. No pueden ver y comprender claramente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos tener compasión también por cualquier persona. Si realmente pensamos solamente que es en su malicia, que la persona está engañada y mintiendo, es imposible poder tener misericordia de ella. Pero si entendemos que esa persona está verdaderamente engañada, que verdaderamente está bajo el efecto diabólico, ¿no?, de esa mentira, podemos sentir también algo de compasión por ella, de misericordia. Entender que no ve, que no comprende como pudiera, porque su entendimiento ha sido entenebrecido a causa de esa obra del pecado. ¿Y cómo actúa el diablo? Dice aquí que en el versículo 3, versículo 1 de este capítulo 3, le dice así a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mentira y el engaño lo que nos lleva es a pensar de Dios como un Dios restrictivo. Un Dios que lo que hace es prohibir. Un Dios que lo que hace es privarte de todo lo que realmente en la vida merece la pena. ¿Por qué creéis que tanta gente se mantiene alejada de Dios y de su palabra si no es por esto? Porque piensa que si la toman en serio, su vida se va a ver privada, limitada, restringida de todo lo que la vida le puede ofrecer de bueno. Es por eso que si tienen una Biblia está tomando polvo. Es por eso que no se acercarán a una iglesia ni querrán escuchar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el fondo de su corazón lo que piensan es que va a limitarles la vida, que la va a hacer mucho más complicada de lo que ya es. Porque Dios, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hace? Sino prohibir. Lo que te dice es no hagas esto y no hagas lo otro. Queridas amigas y amigos, hermanos, es la mayor mentira que hay sobre la faz de la tierra. No hay mayor engaño sobre la creación y la historia de que tenemos un Dios que lo que se complace es en limitarnos, prohibirnos y restringirnos toda felicidad y bien en la vida. Nuestro Dios es bueno. Y esto es lo que una y otra vez debemos utilizar como contraofensiva a esas ardides y estratagemas del mentiroso desde el principio. Cada vez que en nuestra mente lo que nos viene es la idea de que Dios lo que quiere es privarme, limitarme, restringirme, poder quitarme lo que puedo encontrar de felicidad en esta vida. Recuerda que es la mentira. La mentira que susurra a tu oído desde el principio en toda la historia de la humanidad, el diablo y no el Dios de todo. Y Eva la mujer responde correctamente, dice en el versículo 2, que del fruto de los árboles del huerto podían comer. Pero de ese fruto del árbol que está en medio del huerto es el que había dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Ve por aquí la mujer claramente cuál es la limitación que Dios ha puesto. que es ese árbol del conocimiento de la verdad. De la verdad del bien y del mal. Dios es bueno y busca realmente nuestra felicidad y nuestra dicha. Pero Él se ha reservado, y así nos lo muestra, el poder darnos a conocer qué es la verdad y qué es la mentira, qué es el bien y qué es el mal. Y esta es la barrera que no podemos cruzar. Cuando empezamos a decir que lo que Dios dice es una cosa, pero lo que a ti te parece bien es otra, es cuando has tomado de ese fruto venenoso que lleva a tu mal y destrucción. Por lo tanto, la actitud que Dios pide de nosotros es realmente que reconozcamos que Él es el que define el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y eso implica una humillación, no nos engañemos. ¿Por qué mucha gente se afianza a sus verdades, se afianza a sus mentiras, a sus engaños? Porque no quiere ser humillada. No quiere reconocer que la verdad no está en él, sino que está en aquel que es toda verdad. Por lo tanto, el creyente es el primero que ha de estar abierto a la posibilidad de estar equivocado. Creo que no hay nada más contradictorio que aquel que se ufana de su sana doctrina y de su conocimiento perfecto del propósito de Dios, como si no hubiera error o engaño en nosotros. Tenemos claramente, a la luz de la palabra de Dios, que decir que por mucho que sea nuestro conocimiento de la Escritura, por muy perfecta que nos parezca nuestra visión doctrinal, tenemos todos, absolutamente todos, errores y engaños en nuestra comprensión. El problema es que no sabemos cuáles son. Si no, tal vez los podríamos corregir. Pero como no sabemos cuáles son, no podemos cerrarnos a la realidad de que el pecado también actúa en nuestra mente. Por eso, cuidado con iglesias que se ufanan de su sana doctrina, que consideran que su conocimiento de Dios y de la verdad es intachable, que no hay mácula, que te pueden responder a cualquier pregunta doctrinal que tú tengas, que ellos saben perfectamente la verdad de todo. Queridas amigas y amigos, la verdad es de Dios y de nadie más. Y nuestro es el error, nuestro es el engaño y las equivocaciones, nuestra es nuestra falta de comprensión. Por lo tanto, debemos ser más humildes y reconocer que es Dios el que ha de enseñarnos la verdad, el que ha de mostrarnos realmente cuál es la luz en nuestra oscuridad. Y la serpiente le dice finalmente esa gran mentira: no moriréis, sino que sabéis que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿No es esto el corazón mismo del pecado? ¿No es esa la mayor locura y necedad? El pretender nosotros, en el papel de Dios, saber lo que es bueno y lo que es malo. Y eso es lo que hacemos una y otra vez. Cada vez que prescindimos de lo que Dios nos dice y preferimos nuestra propia verdad, no entendemos que es de Él verdaderamente el conocimiento del bien y del mal. Y por eso, junto al valor del nombre de una persona, el valor de la palabra, tenemos que entender finalmente el valor de la verdad misma, que es Cristo Jesús. Cuando Jesús dijo: yo soy la verdad, estaba expresando la única verdad liberadora que hay en este mundo. Todas las demás, verdades en minúsculas, son esclavizantes, opresoras y llevarán finalmente a tu destrucción. La única verdad que nos hace verdaderamente libres es Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús dice que la verdad os hará libres, no está hablando de una verdad abstracta, menos aún de la verdad que tú crees conocer o entender, porque esto me parece a mí que eso es lo cierto y verdadero. Está hablando de la verdad que es Él. Está diciendo: no hay otra verdad en mayúsculas que Cristo Jesús. Y esa es la única verdad que prevalecerá para siempre. Toda otra será llevada como todo engaño y mentira lejos de Él. Por lo tanto, al comenzar este nuevo año, tenemos que tener conscientes de cuál es la verdad. Si la verdad es Cristo Jesús, esta es la única que prevalece. Todo lo demás nos decepcionará. Todo lo demás finalmente nos desilusionará. Toda otra verdad en minúsculas, veremos que no da la talla ni la altura, porque no permanece. Los cristianos tenemos esperanza ante el futuro. Este año, para muchos de nosotros, sabemos que está lleno de incertidumbres. No sabemos qué va a ser de nuestra vida, qué va a ser de nuestra familia, de nuestro trabajo, de lo que podemos esperar o aguardar. Pero la única verdad sobre la que tenemos certeza y seguridad como creyentes es la verdad que es Dios en Cristo Jesús. Y esa es la única verdad que no podemos sacrificar, que no podemos vender, que no podemos realmente prescindir de ella, porque es la única que permanece. ¿Qué significa que esa verdad es Cristo? Que es Cristo finalmente la única realidad que permanece. Es al único al cual tenemos que dar cuenta de nuestra vida. La palabra de Dios y la enseñanza apostólica nos dice que no hay palabra de la cual no tenemos que dar cuenta a Él. Por lo tanto, cuando el Señor nos advierte aquí sobre nuestras palabras, nos está diciendo que esas palabras serán un día contrastadas, juzgadas y examinadas a la luz de la verdad que es Cristo Jesús, a la luz de su juicio eterno, a la luz de la única realmente división y separación que verdaderamente importa, que es la que hace Cristo Jesús. Y por lo tanto, tenemos que entender que si Cristo es la verdad y esa verdad que permanece, es el único fundamento en el cual podemos establecer nuestra vida. Él es la verdad y por eso dice que Él es también la vida misma. No hay otra vida fuera de la que hay en Cristo Jesús. Porque la única vida que permanece, la única vida eterna, es la que está en Cristo Jesús. Todas otras vidas son en minúsculas, son efímeras y transitorias. El Señor Jesús, querida amiga y amigo, no da otra vida que no sea eterna. El Señor no te da una vida hoy y te da otra mañana, te la quita y la toma y la da según su capricho. Cuando el Señor nos da vida, nos da vida eterna. Es así como lo describe el Evangelio. No hay otra vida como la que Jesús nos da, una vida eterna. Pero en las conocidas palabras del Señor Jesús, ese es por lo tanto el único camino y la única senda que tenemos para salir de este mundo de confusión y de error. ¿Qué dirección debemos tomar? ¿Qué rumbo debemos seguir este año? La palabra de Dios está clara. Es clara, es Cristo Jesús el único camino, como es la única verdad y la única vida. Si quieres librarte de todas esas contradicciones que ahora te atenazan, si quieres encontrar realmente el remedio a todos esos males que produce tu palabra, si quieres confiar en una palabra que realmente merece que nos fiemos de ella, tenemos que ir a Cristo Jesús. Y por eso hoy, al escuchar y atender a su llamado de invitación también a esta su mesa, debemos reconocer y confesar que suya es la verdad y nuestras son las mentiras. Y las mentiras, no hay ninguno de los que estamos aquí en esta mañana que estemos libres de ellas. Por eso es una hipocresía, como nos dice el apóstol Juan, decir que en nosotros no hay mentira ni mal. Quien dice eso, dice Juan, se engaña a sí mismo. Y no hay peor mentira que esa, el que se cree sus propias mentiras. Porque ya no entiende, ya no puede comprender la verdad o falsedad de lo que dice. Ha sustituido la verdad por la falsedad. Por eso, al venir al Señor también Jesucristo en esta mañana, tenemos que recordar nuestra lengua manchada y contaminada. Y nuestra oración ha de ser también la del profeta Isaías. Limpia mis labios, purifícalos. Cuando pensamos en el mal que producen nuestras palabras, vemos lo imposible que es de poder abarcarlo. Igual que el fuego del que habla Santiago, que se extiende desde esa pequeña chispa y llama, así, ¿quién puede realmente remediar el mal del mal, de lo malo que hemos dicho? Sabéis estas historias que hay, ¿no? De alguien que quería enseñarle el efecto que tienen las palabras de calumnia contra alguien, ¿no? Y lo comparaban con plumas que vuelan por todo un pueblo y se pierden, ¿no? También se hace a veces con con trozos de papel que le pide que los recoja. Y lo que muestran estas historias es lo imposible, lo realmente inútil que es intentar remediar el mal de lo que hemos dicho. Pero querida amiga y amigo, hermana, hermano, si eres culpable y consciente ahora de la falsedad de tus palabras, hay también un remedio para ello, que es Cristo Jesús y su sangre derramada en la cruz. No hay otra cosa que pueda cubrir todas tus mentiras y engaños. Cuando Satanás, como acusador, le muestra al profeta la indignidad, lo vil, lo menospreciable del siervo de Dios, ¿no? Es solamente apuntando a ese sumo sacerdote, que es Josué, Jesús, Cristo Jesús, que encontramos finalmente la sanidad para nuestro mal. Por eso, si te consideras ahora convicto de las palabras que has dicho, ve al Señor Jesucristo y pídele perdón. Ruégale que Él con su sangre limpie tus labios y te purifique. Que el Señor realmente perdone el mal de lo que has dicho. Y la palabra de Dios nos dice que Él se complace también en hacer de nuestros labios, labios que adoran y alaban la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Fijaos bien que no es una verdad abstracta. ¿Cuál es la verdad que se va a reconocer, exaltar y adorar toda la eternidad? Es que digno es el Cordero de Dios que ha lavado con su propia sangre nuestros pecados. Por lo tanto, nuestros labios se convierten en un instrumento de alabanza, en una forma de reconocimiento de quién es Él. Por eso, junto a esa oración de confesión de pecado, lo que te invito en esta mañana es a pedirle al Señor que haga de tus labios, labios que confiesan el nombre de Cristo Jesús. El Señor ha hecho grandes promesas sobre esas palabras. El Señor ha dicho que Él dará por su Espíritu a sus discípulos, seguidores, como hizo a aquellos apóstoles de la antigüedad, todo lo que necesitan para poder dar testimonio, hablar y confesar quién es el Señor. Si te consideras incapaz, torpe, inútil para poder hablar de cuál es esa verdad que hay en el Señor Jesucristo, pídele que por su Espíritu Él te capacite y te dé las palabras para dar testimonio de quién es Él. Y te aseguro que no hay otra oración que Él está más dispuesto a escuchar que esta. No hay otro ruego que Él realmente nos dé más seguridad que va a contestar que el de atender, asistir y darnos la capacidad para dar testimonio de quién es Cristo Jesús. Porque estamos un año más como iglesia aquí en esta ciudad, en este mundo. Querida hermana y hermano, no hay otro propósito y misión de Dios que el dar testimonio de quién es Cristo Jesús. No hay otra cosa para la cual el Espíritu de Dios se comprometa a actuar y obrar que para hablar de la grandeza y de la gloria que hay en Cristo Jesús. Por eso, confesemos nuestro mal delante de Dios, pero rogámosle, pidámosle que nuestros labios hablen las maravillas de su amado Hijo. Vamos a pedírselo a Él en oración. Vamos así a dirigirnos a Él. En esta mañana, Señor, oh Dios, queremos reconocer, Señor, nuestros labios impuros, tantas veces contaminados, Señor, por la falsedad, por el engaño, por la mentira. Señor, queremos reconocer, Señor, cuántas veces atendemos, Señor, verdaderamente a ese Padre de toda mentira. Y desconfiamos de la verdad. Pensamos que no nos va a beneficiar, que no nos va a ayudar. Y recurrimos, Señor, a las armas, a las ardides y estratagemas, Señor, del que es mentiroso desde el principio. Señor, por eso te confiamos, Señor, en que eres tú quien la reprende, Señor. Que eres tú, Señor, el que tienes también el poder y la autoridad para mostrarnos, Señor, la falsedad y el engaño que hay, no solamente en Satanás, sino en el pecado que hay en nuestros corazones. Vivimos también en un mundo lleno de mentira, en el cual realmente ya no es posible discernir la verdad de las cosas. Por eso venimos ante ti conscientes de que formamos parte de él, que el pecado está en nosotros, Señor, que hemos una y otra vez caído también ante los engaños y mentiras del maligno. Y te suplicamos que nos salves, que nos libres, Señor, que nos saques, Señor, de este mundo de falsedad y nos des esa nueva vida que de la que tú nos hablas en Cristo Jesús. Queremos ser despojados de esa vieja ropa. Queremos ser vestidos, Señor, con esa nueva ropa que tú nos das por tu Espíritu. Por eso te queremos pedir, Señor, que en este año podamos hacer nuestro propósito, despojarnos, Señor, del engaño y de la mentira, del error y de la falsedad, y vestirnos, Señor, de esa verdad que hay en Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar por eso, que tú, Señor, utilices nuestros propios labios y nuestras palabras para dar testimonio de quién es la verdad misma encarnada, el Señor Jesucristo. Que quites todo temor, que quites todo miedo y reticencia que hay en nosotros para mostrar la verdad que hay en Cristo Jesús. Sabemos que no hay nada que más le complace a Satanás, Señor, que ese nombre sea silenciado, que la verdad de quién es Jesús sea callada, Señor, y finalmente se pierda en este mar de intrascendencia y de mentiras que vivimos en este mundo. Señor, te queremos suplicar que tú, por la obra de tu Espíritu Santo, nos capacites para hablar del Señor Jesucristo. Que tú nos des, Señor, el coraje, la valentía, Señor, para dar testimonio de aquel realmente que merece la pena, Señor, considerar y hablar, Cristo Jesús. Señor, te pedimos que podamos reconocer, Señor, que en Él está la única verdad y no en nosotros. Señor, confesamos cuántas veces confundimos nuestro conocimiento, Señor, con la realidad de quién eres tú en Cristo Jesús, de tu verdad. ¿Cómo podemos llegar a estar incluso orgullosos de nuestra doctrina, Señor, de nuestra comprensión y entendimiento, sin reconocer, Señor, que la verdad está en ti y en ti solamente? Señor, danos más humildad. Líbranos, Señor, de la fácil calumnia, Señor, de la injuria, Señor, de la manera en la cual se acusa tantas veces en la iglesia a otros, Señor, de estar proclamando el engaño y la falsedad, simplemente guiados por nuestros prejuicios. Que como iglesia, Señor, podamos realmente de esta forma mostrar, Señor, la verdad de quién es Cristo Jesús en nuestras palabras también acerca de nuestro prójimo. Líbranos de nuestras sospechas, Señor. Líbranos, Señor, de nuestra desconfianza, de la manera, Señor, en la cual no mostramos la verdad de otras personas y hablamos interesadamente sobre ellas. Señor, perdónanos y haznos fiel, Señor, a esa verdad que hay en Cristo Jesús. Señor, te queremos rogar así, que por esa obra perfecta que Él ha hecho en su cruz y resurrección, Señor, seamos libres de ese engaño, del mal de la mentira, y que seamos llevados a su verdad eterna. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.